Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos una jornada más a Es la Mañana de Federico. Hoy es martes 29 de julio de 2014, estamos a punto ya de concluir el mes y empezar el mes de agosto. El tiempo, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, está bastante inestable en el norte peninsular y también en el este, aunque lo cierto es que siguen las altas temperaturas. El termómetro, eso sí, nos va a empezar a dar un ligero respiro a lo largo de los próximos días, sobre todo ya de cara al fin de semana. Hoy continúa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Gerona y en Barcelona. Mucha precaución en estas provincias porque las precipitaciones provocaron ayer importantes inundaciones en diferentes municipios de toda Cataluña, sobre todo en la comarca barcelonesa del Maresme. En algunos puntos llegaron a caer hasta 60 litros por metro cuadrado. Continúan, como decíamos, los intervalos nubosos en el norte y este peninsular y también en las Islas Baleares. Se esperan temperaturas, eso sí, muy altas ya en Andalucía, donde se van a superar los 35 grados. En el resto del país, algo más fresco el ambiente. En Madrid, de momento, estamos a 19 grados. Fíjense que en jornadas anteriores, ya a esta hora, a las 7 de la mañana, alcanzábamos hasta los 24. Vamos a llegar hoy, como mucho, hasta los 30. La máxima se va a registrar en Córdoba, con 35 grados, y la mínima en León, de nuevo, con 9 grados.
Este verano Vodafone ha reforzado su red 4G en playas de toda España, porque a todos nos gusta estar conectados, incluso en vacaciones. Y si es a la máxima velocidad, podrás disfrutar más de tu tiempo y enviarles vídeos a todos tus amigos desde la orilla. Vodafone 4G, cada día más lejos.
En pleno escándalo Puyol, los periodistas del diario El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, publican hoy que la Fiscalía está investigando a Oleguer Puyol, hijo menor del expresidente de Cataluña, por blanqueo de capitales en operaciones inmobiliarias que alcanzarían nada menos que los 3.000 millones de euros. La policía ha remitido un informe al Ministerio Público analizando esta adquisición por parte de Puyol. Concretamente, afecta a 3 sedes históricas de Prisa y también hasta 1.200 sucursales bancarias. La UDEF sospecha que Puyol devuelve los créditos que le otorgan varias entidades bancarias con dinero escondido en paraísos fiscales. El diario cuenta que Oleguer, que reside, por cierto, en Madrid para de esa manera tener que pagar menos impuestos que en Cataluña, se encarga de los negocios de la familia en Europa. Otro de los hijos de los Puyol, concretamente el mayor, el primogénito, Jordi Puyol Ferrusola, maneja la fortuna del clan en América Latina. También está siendo investigada por blanqueo. Dos de sus empresas ingresaron casi 14 millones de euros en apenas 8 años y se han acreditado movimientos tanto de él como de su mujer en hasta 13 países, muchos de ellos paraísos fiscales. En cuanto a los progenitores, a Jordi Puyol y Marta Ferrusola, se investiga el dinero de las cuentas bancarias que se multiplicó por 100 en apenas 4 años, pasando de tener ambos 100.000 euros a más de 12 millones. ABC, por cierto, hoy publica que el banquero de la familia es un director del Barça, así que, como ven, de nuevo se ven estas conexiones con el equipo de fútbol. Los 4 millones que los Puyol Ferrusola habrían presentado para su regularización fiscal estaban depositados en la banca privada de Andorra. Uno de sus presidentes, Ramón Cierco Noguer, coincide que es al mismo tiempo directivo de este club de fútbol. A todo esto, sin duda, lo que no se puede decir, como informaba en un comunicado Jordi Puyol, es que toda la fortuna proviene de la herencia del padre. De hecho, así también lo confirma la exnovia de Jordi Puyol Jr., Victoria Álvarez, que ayer en declaraciones a Antena 3 recordaba que son 30 años de manejo de los Puyol a través, además, de la obra pública.
Mira, tú haces unos cálculos, se ha estado 23/30 años con la obra pública, habiendo unas Olimpiadas, una regeneración total de la ciudad de Barcelona, o sea que vamos a ponerle bastantes ceros al tema.
El gobierno catalán podría hoy retirarle los privilegios a Jordi Puyol como expresidente catalán y también el trato de molt honorable. Esto implica que dejaría de percibir la pensión vitalicia que disfruta, también dejaría de tener secretaria como expresidente autonómico, además de coche oficial y chofer y, por supuesto, también despacho. El objetivo sería seguramente dar carpetazo a todo este asunto, haciendo recaer todas las responsabilidades en el expresidente de Cataluña. De hecho, ayer el portavoz de la Generalidad, Frances Homs, de nuevo volvió a repetir que esto se trata de un asunto familiar y privado. Es lo mismo que decía, recordarán, la semana pasada, el viernes, tras el comunicado que publicaba Jordi Pujol, Jaume Matas. Todo ello cuando, sin embargo, desde Convergencia, Josep Rull ha afirmado que deberían ir hacia la refundación del partido. Escuchamos lo que decía ayer Frances Homs.
Evidentemente las cosas no pueden funcionar de esta manera, esto está claro. Es evidente que es un tema familiar y privado, o dígale usted como quiera, ¿no? Así es como consta en la confesión. En cualquier caso, es evidente también que esto afecta a Convergencia, pero no es un tema de Convergencia, ¿eh? Las cosas como son, ¿no?
Bueno, todo esto, Esquerra, socio de CiU, sí que pide que se le retiren los privilegios a Jordi Pujol, pero eso sí, se niega a que haya una comisión de investigación, como ha pedido el Partido Popular. Escuchamos a Ana Simó.
Convergència Unió tiene que hacerlo rápido y recuperar credibilidad, levantando alfombras, barriendo y levantando alfombras. Esquerra Republicana de Catalunya, exigimos al Govern de la Generalitat que retire todas las prerrogativas que en función de su cargo de expresident de la Generalitat tiene Jordi Pujol y su ley.
Bueno, pues como ven, de esta manera quieren cerrar el asunto, que Jordi Pujol asuma todas las responsabilidades y así salvar el proceso separatista y, por supuesto, tanto a CiU como a su socio Esquerra, que también incluso podría haberse salpicado, al menos en su imagen, al sostener a CiU en el gobierno de Cataluña. El resto de la oposición, sin embargo, lo que reclama son más responsabilidades. El Partido Popular de Cataluña ayer registraba, de hecho, la petición de esa comisión de investigación que, debido a la negativa de Esquerra y de CiU a llevarla a cabo, pues no se va a configurar. Escuchamos lo que decía Miquel Iceta desde el PSC, Alicia Sánchez Camacho desde el Partido Popular Catalán y también Albert Rivera de Ciudadanos.
Es obvio que la nota hecha pública por Jordi Pujol es del todo insuficiente. Utilizaremos todos los medios que tenemos a nuestra disposición para el esclarecimiento total de los hechos. Conviene que Jordi Pujol, el expresidente Mas y Convergencia y Unió tomen las riendas y eviten un espectáculo partidista que no sería positivo para recuperar la buena imagen de la política.
Ahora sabemos la gran verdad de aquellos que se envolvieron con la bandera de Cataluña, que utilizaron el nombre de Cataluña para tapar sus irregularidades, para tapar sus vergüenzas y para tapar sus engaños a los impuestos de todos los catalanes. Eso no es, como dicen en Cataluña, fe país.
Como ese dinero puede proceder de comisiones ilegales, puede proceder de la lavadora de dinero del Palau de la Música, puede proceder de la banca catalana y de muchas otras tramas como las ITVs y otros casos de corrupción de la familia Pujol y de Convergencia, pues nosotros no se nos ocurre mejor manera que comisión parlamentaria, en el caso de que no comparezca, comparecencia inmediata y fiscalía.
Bueno, a nivel nacional también se han pronunciado desde el Partido Popular María Dolores de Cospedal y desde el Partido Socialista Pedro Sánchez, esta vez ya sí, refiriéndose explícitamente a Jordi Pujol, porque recordarán que el fin de semana pasado en ese congreso del Partido Socialista no nombraba siquiera Pedro Sánchez al expresidente de Cataluña. Escuchamos a Cospedal y a Sánchez.
El que ha sido el precursor y el alentador de muchas maneras de la reclamación de soberanía, pues hoy sabemos que durante más de 30 años ha estado evadiendo impuestos.
El presidente Pujol lo que tiene que hacer es aclarar dos cuestiones. Una, cuántos millones de euros tiene en paraísos fiscales, y en segundo lugar, cuál es el origen de esos dineros. Me parece que es algo que exige ya una aclaración por parte de una persona que ha sido un referente político durante muchísimos años en el escenario político catalán.
Por cierto, que es llamativo en todo esto que ni PP ni PSOE hayan reclamado con mayor antelación y mayor urgencia que se den explicaciones sobre toda la fortuna de los Pujol, porque, como les hemos ido explicando anteriormente, todas las informaciones se han ido conociendo a través de los medios de comunicación, y aquí lo único que ha variado es que Jordi Pujol emitía un comunicado reconociendo que tiene dinero en el extranjero, pero ni siquiera explicaba exactamente qué cantidad, ni tampoco aclaraba demasiado sobre ese origen del dinero. Pedro Sánchez, por cierto, se reunía ayer con Mariano Rajoy en la Moncloa para hablar de todo el proceso separatista, y solo coincidían el presidente del gobierno y el líder de la oposición en una cosa, en que no se debería celebrar el referéndum. En lo demás parece que discrepan prácticamente en todo. Titulares que les contamos con la ayuda del Banco Santander, Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer.
Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez solo coinciden en la ilegalidad del referéndum independentista en Cataluña tras la reunión en la Moncloa. Sánchez habla de construir puentes y Rajoy de diálogo fluido. Tras el encuentro, Moncloa ha señalado en un comunicado que el presidente ha trasladado al líder del PSOE su rechazo a una reforma constitucional porque, dice, no se dan las condiciones políticas necesarias.
El rey recibe hoy a Pedro Sánchez en el Palacio de la Zarzuela. La reunión coincide con las nuevas medidas que ha tomado Felipe VI para la Casa Real. Sus padres, mujer e hijas, no podrán trabajar en el sector privado y las cuentas de Zarzuela se someterán a una auditoría externa. Además, las infantas Elena y Cristina dejarán de percibir una asignación y no acudirán a actos institucionales, salvo casos concretos.
El expresidente balear y exministro del PP, Jaume Matas, ha pasado su primera noche en una prisión de Segovia. Matas deberá cumplir una pena de 9 meses por un delito de tráfico de influencias en el caso Palmarena. Matas ha visto rebajada su pena de cárcel, ya que la Audiencia Nacional pidió 6 años y el Tribunal Supremo redujo finalmente la condena a 9 meses.
El juez mantiene el juicio oral contra el jugador del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi. El magistrado cree que existen indicios de que la estrella azulgrana conocía los delitos contra Hacienda. La Fiscalía se opone a esta medida. El jugador y su padre se sirvieron de una sociedad ficticia para eludir impuestos.
El presidente del PP Navarro, Enrique Martín, ha dimitido por diferencias con la dirección general del partido y la falta de respaldo de Génova. El eurodiputado Pablo Zalba se postula como el dirigente popular que sustituirá a Martín, aunque debería compaginar su nuevo cargo con sus responsabilidades en Bruselas.
Barack Obama estudia nuevas sanciones militares contra Rusia por su apoyo a los prorrusos en Ucrania. Tras una conversación telefónica con Merkel, Hollande, Cameron y Renzi, se emitió un comunicado de los 5 jefes de gobierno que avisa del cerco más estrecho a la ayuda militar de Rusia. Francia tenía palabrada la venta de 2 helicópteros a Moscú, lo que le pone en un compromiso con Putin.
Es la mañana. Es radio.
Ayer se celebró la esperada reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en la Moncloa y pocas novedades, solo coinciden en una cosa el presidente del gobierno y el líder de la oposición, en que no se debería celebrar el referendo en Cataluña porque lo consideran ilegal. En cuanto a la reforma de la Constitución, no se ponen ni mucho menos de acuerdo. Mariano Rajoy estaría de momento en contra de llevarla a cabo, mientras que el líder de los socialistas insiste en que es necesario modificar la Carta Magna y aprobar un modelo federal para dar respuesta a las reclamaciones de los nacionalistas, aunque ellos insisten, los nacionalistas, en que ni mucho menos les sirve esto para solucionar el problema. Tiene todos los detalles sobre ese encuentro ayer en la Moncloa. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Primer encuentro en Moncloa y primer portazo de Rajoy a la reforma constitucional de Pedro Sánchez, que hablaba de un encuentro cordial y positivo, pero también se iba de esta forma.
Yo me voy con la misma sensación que llegué.
Porque el presidente le ha dicho que en este momento no ve su reforma de la Constitución. Hay que esperar a que haya el mismo consenso que en el 78. De ahí sus diferencias.
Y en todo caso, lo que sí que hemos hecho ha sido coincidir en algunas cosas, y en la mayoría de las cosas de las que hemos hablado tampoco ha habido muchas coincidencias. Ha habido más diferencias que coincidencias.
Los puntos de encuentro: que la soberanía nacional reside en todos los españoles y que la consulta no se va a celebrar, porque defiende Sánchez que Artur Mas se comprometió a cumplir la ley y espera que lo haga. Pretende cerrar un encuentro con el presidente la semana que viene.
Pues previo a ese encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas el miércoles, hoy el presidente del gobierno también mantiene una cita con los llamados agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal. En cualquier caso, en el Partido Socialista están pendientes, por supuesto, de intentar llevar a cabo esa reforma de la Constitución o de proponérselo al presidente del gobierno, y se han olvidado ya de otra de las cuestiones que prometió Pedro Sánchez durante la campaña contra Eduardo Madina y Tapias, y es el hecho de que se iban a celebrar primaria. Recordarán que en un principio iban a ser en noviembre, que ya se ha pospuesto la fecha para después de las elecciones autonómicas y municipales, y ya muchos son los propios interesados en concurrir a esas elecciones generales como Chacón o Patxi López los que descartan de momento esta posibilidad.
En la nueva dirección del PSOE nadie pide ya primarias abiertas en noviembre, aunque era un compromiso de los tres candidatos a la Secretaría General del partido, incluido el propio Pedro Sánchez. Ni siquiera los partidarios de Eduardo Madina se refirieron a este asunto en la reunión de la dirección socialista celebrada en Ferraz. El objetivo del nuevo líder del PSOE es centrarse en las próximas elecciones municipales y que el Comité Federal decida la fecha de las primarias abiertas en septiembre. Escuchamos a Carmen Chacón, Patxi López y Emiliano García Page.
Yo creo que ahora mismo nadie está en eso. Estamos en cambiar el Partido Socialista para ponerlo a punto para tantas y tantas reformas que necesita España. Esa es nuestra obligación ahora y en eso estamos.
¿Entonces sus aspiraciones de presentarse unas primarias quedarían?
Ahora mismo no está nadie en eso.
Yo creo que fui el primero que expresó que el partido debiera dedicarse a su objetivo principal, que son las elecciones municipales y autonómicas, y hacer política para, como decía antes, salir al encuentro de los ciudadanos y hacer las elecciones primarias, que las habrá con toda seguridad, cuando mejor venga a los intereses, no solo del Partido Socialista, sino de la ciudadanía.
Nosotros no vamos a renunciar. Lo que sucede es que la fecha le vamos a plantear al secretario general, yo particularmente le trasladaré esta opinión, le vamos a plantear que en vez de tomar la decisión, la consulte con las secretarías regionales, simple y llanamente para que encontremos las fechas más oportunas para todo el mundo.
Y el rey Felipe VI ha tomado una serie de medidas para dar imagen de transparencia a la corona, lo que marca también un antes y un después con respecto a su padre, el rey Juan Carlos.
Felipe VI ha prohibido a la familia real, es decir, a los reyes Juan Carlos y Sofía, sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, y a la reina Leticia, trabajar en el sector privado. Desde ahora solo podrán dedicarse en exclusividad a sus actividades de naturaleza institucional. Además, ha suprimido los gastos de representación de sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina, desvinculándolas así de la Casa Real.
El rey mantendrá este año su sueldo como príncipe de Asturias y someterá las cuentas de la corona a la Intervención General del Estado para elaborar una auditoría externa. También se elaborará un régimen jurídico para los regalos destinados a la familia real. Con estas medidas, el rey intenta trasladar un mensaje de regeneración tras el escándalo del caso Urdangarín. Por su parte, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, valoraba muy positivamente las medidas adoptadas por la Casa Real.
Lo que he visto en titulares suena francamente bien, y creo que la Casa Real, todas aquellas medidas de transparencia, de apertura, de modernidad y sobre todo de ejemplaridad que puedan hacer todos sus miembros, me parecerán siempre positivas.
El expresidente balear y exministro del Partido Popular, Jaume Matas, ha ingresado en la prisión de Segovia para cumplir una pena de 9 meses por un delito de tráfico de influencias en el caso Palmarena. La Audiencia Nacional pidió 6 años y el Tribunal Supremo redujo finalmente la condena en 9 meses. Matas intentó eludir su encarcelamiento en 2 ocasiones hasta que el gobierno le negó el indulto. El tercer grado penitenciario le permite estar en la cárcel solo durante la noche.
El presidente regional del PP de Navarra, Enrique Martín, ha dimitido por diferencias con la dirección general del partido y la falta de respaldo de Génova. En una carta remitida a Mariano Rajoy y los militantes, Martín ha expuesto los motivos de su marcha y acusa a la cúpula del partido de ignorancia. Pablo Zalba se postula como el dirigente popular que sustituirá a Martín, aunque debería compaginar su nuevo cargo con el de eurodiputado. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, ha explicado el proceso para elegir un nuevo presidente del PP Navarro.
Que el actual presidente del Partido Popular de Navarra, don Enrique Martín, ha presentado su dimisión. Se ha propuesto en el Comité Ejecutivo Nacional la creación de una comisión de gobierno provisional, en tanto que por la Junta Directiva del partido o a través de Congreso Extraordinario se proponga la próxima dirección del partido en la Comunidad Foral de Navarra. La dimisión, tal y como la ha planteado, son razones personales.
Bueno, les hablamos ahora de la marcha atrás, podríamos decir, que ha dado el Ministerio de Hacienda en la reforma fiscal que va a aprobar el Consejo de Ministros este mismo viernes, porque recordarán que una de las polémicas era que tenían que tributar las personas que eran despedidas por la indemnización que cobraban. Bueno, pues ahora el mínimo exento va a ser de 180.000 euros y no de 2.000, como se dijo en un principio por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Tiene más datos María Yuste, buenos días.
Buenos días. El ministro de Hacienda anunció que el proyecto de ley de reforma fiscal elevará el mínimo exento de las indemnizaciones por despido hasta los 180.000 euros tras las críticas recibidas por parte de los agentes sociales y por la práctica totalidad del arco parlamentario al mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado que estableció el Gobierno en el anteproyecto de ley. Se sigue así el modelo foral navarro. Escuchamos a Montoro.
El proyecto del Gobierno es elevar el umbral exento hasta los 180.000 euros... es decir, modelo foral navarro.
Era el anuncio del responsable de Hacienda antes de la reunión de Rajoy con los agentes sociales, que será hoy, y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará este jueves. Montoro avanzó que se analizará la fórmula por la que las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica se puedan beneficiar de la bajada de tipos de interés, de las nuevas condiciones del mercado para que dispongan de más recursos para financiar los servicios públicos. A cambio, aseguró que pedirá que no se retrasen en el pago a proveedores porque perjudica mucho a la actividad económica.
Y les hablamos de Gaza, donde continúa el conflicto y los bombardeos entre Israel y Hamás. Tiene todos los detalles nuestra corresponsal en Oriente Medio, Susana Mendoza. Buenos días.
Buenos días. El alto el fuego no oficial que reinó a primera hora del lunes se rompió ayer de nuevo tras varias andanadas de cohetes lanzados a Israel desde Gaza. Desde el domingo por la tarde, la situación entre Israel y la franja estuvo mucho más calmada después de que el ejército cesara el bombardeo sobre la franja para centrarse en destruir los túneles cerca de su frontera. Pero tras los cohetes desde Gaza, durante la mañana del lunes, la aviación israelí impactó varios objetivos que, según los portavoces militares, se trataron de lanzaderas de cohetes, aunque según las autoridades palestinas, un misil impactó en el mayor hospital de la franja, el hospital de Shifa, causando 10 muertos. Otro cohete impactó también en un campo de refugiados de Shati, matando a varios niños que jugaban en el parque, según fuentes gazatíes. Pero según el ejército israelí, este impacto, así como el del hospital de Shifa, se trataron de misiles errantes de Hamás. En Israel también un cohete desde la franja mató a 4 soldados, lo que eleva el número de víctimas mortales por el momento en Israel a 48 soldados y 3 civiles. Por su parte, Israel volvió a bombardear ayer por la tarde y la noche los barrios de Jabalilla, Zeitún y Shebaya en la Gaza. Un barrio, además, el de Shebaya, muy castigado ya durante los últimos días. Las posibilidades de una tregua próxima se desvanecieron así al repunte de la violencia, sobre todo cuando el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó en una aparición pública ayer que Israel debe prepararse para una campaña más prolongada.
España va a evacuar en las próximas horas a los españoles que se encuentren en Libia y quieran abandonar el país a causa de los fuertes enfrentamientos registrados en los últimos días entre grupos islamistas y el ejército, principalmente en Bengasi. El Ministerio de Exteriores avisa a los que prefieran permanecer en el país que limiten sus desplazamientos y adopten medidas de autoprotección. El ministro José Manuel García Margallo ha explicado que el protocolo de evacuación se hará en 2 grupos donde participarán aviones fletados por defensa.
En el primer grupo, en estos momentos, hay 19 diplomáticos en la embajada, más 2 religiosas. En el segundo capítulo, en los españoles, hay aproximadamente 150 españoles que están en Libia. Unos quieren salir y otros no.
Vamos a conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras de Madrid y el resto de España. Lucía Crespo, buenos días.
Buenos días, Maite. A esta hora en Madrid encontramos congestión en los accesos por la M30, en la zona de Méndez Álvaro y en el barrio de la Estrella. En el centro de la ciudad encontramos retenciones en la calle Isabel la Católica y tráfico lento en la calle de la Princesa. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días, tenemos a esta hora complicaciones ya en las entradas a Madrid y Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. En la 2 en Torrejón de Ardoz, en Madrid, en la 5 en Móstoles y desde Cuatro Vientos hasta Campamento y en la A6 desde Majadahonda hasta la Florida. También tenemos retenciones en Barcelona, en la AP7 en El Papiol, en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Llobregat y en la Nacional 2 en Tordera, en sentido Barcelona, a causa de un accidente. Y recuerden que en Tenerife, en la TF1 en Fañabé, en el kilómetro 76, está cortado el carril derecho sentido ADG a causa de la avería de un vehículo.
Es la mañana, es radio.
Seguimos en Es la Mañana de Federico contándoles toda la actualidad de la jornada que pasa una vez más por los escándalos que afectan de lleno a la familia Pujol. Hoy conocemos a través de una información que publican los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreizieta en el diario El Mundo que la Fiscalía está investigando al hijo menor de Jordi Pujol, a Olegué Pujol, por blanqueo de capitales en operaciones inmobiliarias que ascenderían nada menos que a 3.000 millones de euros. Esto se suma sin duda a las investigaciones que ya se han iniciado por parte del Ministerio Público y también de los jueces a otros miembros de la familia Pujol, como es al propio padre, al expresidente catalán, y a su primogénito, a Jordi Pujol Jr. Les empezamos a contar toda la información, empezando, por supuesto, por esta noticia y también las consecuencias que podría tener ese comunicado de Jordi Pujol emitido el pasado viernes reconociendo que tenía dinero en el extranjero, porque hoy podrían darse a conocer las decisiones adoptadas por el Gobierno de Cataluña. Noticias que repasamos con la ayuda de Marisa de Toro y Elena García.
Anticorrupción investiga a Olegué Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalidad, por presunto blanqueo de 3.000 millones de euros a través de operaciones inmobiliarias. Hoy el gobierno catalán decidirá si retira las prerrogativas a Jordi Pujol después de que confesase tener dinero en paraísos fiscales. El ministro de Hacienda ha asegurado que la confesión es consecuencia de las investigaciones de la agencia tributaria. Esperanza Aguirre se ha mostrado anonadada por las informaciones.
Las actuaciones de la agencia tributaria ya habían empezado desde hace algún tiempo, se estaban desarrollando y por tanto los sucesos, los acontecimientos que hemos conocido este fin de semana hay que entenderlos también como respuesta a esas actuaciones, a esas investigaciones.
Creo que hoy todos los españoles estamos verdaderamente anonadados. Parece que en Cataluña se sabía, no lo sé, yo espero que la sociedad catalana rechace este tipo de comportamientos, no solamente el fraude, sino sobre todo, para mí lo peor, la mentira.
La magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, ha remitido una carta a la Asociación Jueces para la Democracia en la que recuerda que los delitos fiscales de Jordi Pujol se podían haber frenado hace 30 años. La juez que investigó el caso Banca Catalana ha explicado en declaraciones a Es la Tarde de Dieter que fueron los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena quienes frenaron en su día el procedimiento a Pujol. Escuchamos a Robles en declaraciones a Es la Tarde de Dieter.
Simplemente lo que pedíamos era que se siguiera investigando, que nos parecía que la investigación no estaba suficientemente avanzada y detallada. Y claro, con la perspectiva de los años, pues la reflexión es que a lo mejor si el procedimiento hubiera continuado, si se hubiera investigado más, a lo mejor se hubieran podido evitar estas actuaciones.
Un nuevo informe del denominado Consejo para la Transición Nacional calcula que el coste de la independencia catalana sería de 4.500 millones de euros cada mes durante los primeros años si se lleva a cabo sin acuerdo con el resto de España. Para hacer frente a los pagos, el hipotético gobierno catalán tendría que financiarse a través de créditos, emisiones de deuda del Banco Central de Cataluña y bonos patrióticos. El mismo informe asegura que tras la consolidación del nuevo Estado, la recaudación fiscal se elevaría hasta los 11.500 millones al año.
El presidente del gobierno se ha llevado una buena impresión de Pedro Sánchez. Así lo ha explicado en un comunicado oficial tras su primer encuentro con el secretario general del PSOE. El líder de los socialistas y Rajoy solo han coincidido en que la consulta anunciada por Cataluña no se puede realizar porque es ilegal. Sánchez ha explicado que ha habido más diferencias que coincidencias y una de ellas es la reforma que planea el PP para la elección directa de alcaldes.
Ha habido ninguna coincidencia, no voy a decir escasa, sino ninguna coincidencia en el planteamiento sobre la reforma de la ley electoral para elegir de manera directa a los alcaldes en las próximas elecciones municipales.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el caso de los ERE debe ser elevado al Tribunal Supremo, al ser este el órgano competente para procesar a los 7 aforados imputados, entre ellos los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Breñán. Del mismo modo, la Fiscalía insta a la juez Mercedes Alaya a que fragmente el caso en piezas separadas, una por cada ayuda concedida.
La exconsejera de Gowex y esposa de Genaro García ha quedado en libertad sin medidas cautelares después de declarar ante el juez en la Audiencia Nacional. Florencia Matea ha asegurado que desconocía las actividades de su marido y las irregularidades de la empresa. Además, ha afirmado que no sabía que la empresa de la que es administradora tuviera su sede en Luxemburgo y una cuenta de 5 millones de euros. El exconsejero de Gowes, Ricardo Moreno, también ha declarado ante el juez y ha afirmado que para él las cuentas de la empresa eran correctas.
La compañía Balearia Aerolíneas Marítimas ha comprado el yate Fortuna. La empresa naviera ha pagado por la embarcación 2,2 millones de euros después de que la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares, Fundatur, haya decidido aceptar la oferta. El precio inicial del barco era de 10 millones. La embarcación, que fue un regalo de Fundatur al rey don Juan Carlos, estaba valorada en 18 millones de euros.
Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuatro comunidades autónomas podrían no cumplir los objetivos de déficit del 2014. La autoridad fiscal considera improbable que Cataluña, Valencia, Aragón y Murcia cierren el año con el objetivo del 1% marcado para todas las regiones. Además, afirma que las medidas adoptadas por el Plan Económico y Financiero para corregir los desequilibrios del 2013 han sido insuficientes y reclama medidas adicionales.
Juan Carlos Aguilar, más conocido como el falso monje Shaolin, acusado del asesinato de dos mujeres en Bilbao, se encuentra ingresado en estado leve en el Hospital Río Carrión de Palencia tras haber sido agredido en prisión. Otro recluso le hirió en el cuello. Desde el hospital aseguran que el pronóstico es leve. El monje fue detenido el año pasado tras hallarse en el interior de su gimnasio con una mujer nigeriana moribunda.
Estados Unidos podría aprobar nuevas sanciones militares contra Rusia por el apoyo a los prorrusos del este de Ucrania. Este nuevo contratiempo se suma a las diferencias surgidas entre ambos países tras el derribo del avión de Malaysia Airlines. Los primeros datos extraídos de las cajas negras del avión, en el que fallecieron 298 personas, revelan que el aparato sufrió una descompensación explosiva masiva que se produjo por el impacto de múltiples fragmentos de metralla de un misil.
El ex jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, ha sido recibido como un héroe por el presidente Nicolás Maduro. Carvajal ha sido liberado después de que fuese detenido la semana pasada. Estados Unidos, que le investiga por su posible participación en los negocios de narcotráfico con las FARC, había solicitado su arresto. Tras su regreso a Venezuela, el número 2 del chavismo fue calificado por Maduro como un héroe, un patriota digno.